quiéreme siempre, tanto como yo a ti. Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí. Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor. Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor.
Dame, dame tu vida,
quiéreme siempre, dame tu amor.
Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora desde París. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació Pillar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sudor y Letras. Bienvenido, profesor Andrés, buenas noches. ¿Cómo va la vida,
Hola,
señor?
Hola, buenas noches. Bien, 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 ¿cómo va todo?
Bien, 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 todo bien, profe. ¿Mucho frío? ¿Dónde está?
Acabando de llegar a la casa. Sí, hay un viento frío que recorre la ciudad.
¿Y las noches han estado complicadas, profe?
Sí, también, aunque, bueno, yo que salgo temprano, no ha estado tan frío como otras noches, ha estado más bien templadito.
¿A qué hora sale usted de la casa?
Antes de las 5.
¡No! ¿Cómo es posible? ¿Y a qué hora vuelve?
4:30.
Profe, esclavitud.
Sí, señor.
Vuelve para el América, no, contratado para el América Luis Quiñones, ¿lo recuerda usted?
Me suena ese nombre, lateral izquierdo, creo que era.
Creo que es extremo, no sé si Diego o Maleja recuerdan.
De pronto Maleja.
Sí.
Sí, con la experta. No, ni idea.
Pero yo creo que a Maleja le caería bien Luis Quiñones, porque en otros momentos le decían Whis Quiñones.
Ya empiezo a recordar.
¿Se acuerda de Wilkins?
Un centrocampista ofensivo, más que extremo, me parece a mí.
Sí, Diego, ¿cierto? ¿Dónde lo vimos, Diego, con las buenas noches, jugando por última vez? ¿En México?
En México, sí, creo que en los Pumas, y no estoy mal, yo no me acuerdo si era uno de esos equipos mexicanos.
No lo recuerdo, no lo recuerdo.
Buenas noches para toda la patria. Milagro.
¿Dijo Pumas, Diego?
Sí.
Espéreme porque ahora se me perdió. Se me perdió.
¿Será que estoy bien? Venga, buscamos, salgamos de la duda, señores, de una vez para no entregar información que no es correcta.
Por favor, por favor. Maleja, buenas noches, ¿cómo está?
Yo estoy muy bien, buenas noches, queridos compañeros, ¿cómo se encuentran?
Bien, ¿cómo va la vida?
Todo muy bien, gracias a Dios.
¿Cómo va el deporte?
Excelente.
Ah, qué bueno. Me alegra mucho. Hay que hacer algo, definitivamente. El profe lo ha dicho en varias noticias.
Claro. Daniel.
Señor.
El primer equipo en el que jugó el otrora conocido como Luis Quiñones fue los Pumas de la Universidad Nacional de México, pero también pasó por Toluca, por los Tigres, por Puebla y viene del Pachuca.
Okay, bien. ¿Reconocen ustedes a Darwin Machís?
Sí.
Muy bien.
Sí, ese es volante venezolano de bien. La selección.
Para el América también.
Pero él ya estaba, Daniel.
Aquí estoy leyendo, ¿y es que las confirmadas?
No, él ya estaba. Creo que tuvo unas primeras, fue titular en el primer partido de la temporada pasada y creo que no le gustó mucho a David González. Luego se lesionó y lo de siempre.
¿David González sigue?
Sí. Pues habrá que darle la oportunidad al muchacho.
A ver qué pasa. Muy bien. Diego, ¿sabe usted de contrataciones del equipo de Bogotá Azul, los Millonarios?
Hombre, no quisiera hablar de ello. Estoy tan preocupado después de lo que venga después del domingo, de tener que aterrizar nuevamente en la realidad de nuestro fútbol. Amo a mi equipo, pero la verdad, Daniel, es que estoy bastante molesto con las directivas de Millonarios, porque lo que tengo entendido es que como que al parecer ya se concretó lo de la venta del equipo, las supuestas contrataciones realmente buenas van a venir desde comienzos del otro año, así que lo más probable es que este, como los últimos 4 o 5 años, sea otro fracaso para Millonarios en participación.
¿Cree usted que Daniel Ruiz no aporta?
No, Daniel Ruiz es un tipo muy irregular y viene de un fútbol que
viene de Rusia.
Entonces no sé si valga
la pena. Viene del frío y ese frío se le subió al pecho.
Sí. Está
mejor.
Diego, está Francisco Chaverra, ¿no le convence?
Sí, hay jugadores que usted puede decir, bueno, por nombre, este extremo es bueno y lo mismo este pelado Estupiñán. Pero no sé si sea realmente lo único que necesita el equipo. Millonarios en defensa en general, por ejemplo, en laterales está muy mal.
Arquero, mal. Necesitamos. Ya llegó Javier Burray.
Burray, sí, señor.
Sí. Pero ¿de dónde viene él, saben?
Él viene de Argentina. Hace poquito quedó campeón de algo con Argentina, pero es que no recuerdo si fue la apertura o el torneo finalización de la Argentina, de los últimos campeones como raros que ha habido. Este tipo es nacionalizado ecuatoriano. No sé qué tan bueno sea, o sea, lo venden de esa forma. Cuando yo me enteré, viene de Argentina, pues nos han vendido aquí un poco de paquetes argentinos que ya nos hemos dado cuenta que no, porque se han dejado.
¿Sabe qué? ¿Cuál es el paquete argentino más grande que le vendieron a Santa Fe?
Cuéntelo.
El hermano del arquero Franco Armani. El hermano fue delantero, vino a Santa Fe hace muchos años, y la anécdota cuenta que en el año que estuvo en Santa Fe hizo un gol, y lo hizo en un entrenamiento, al punto que le contrataron un psicólogo, porque no se sabía qué le pasaba al muchacho, y le contrataron psicólogos y no pudo nada. Hay paquetacos, no por ser argentino se es buen futbolista.
Sí, señor, exactamente, estamos de acuerdo, Daniel, y esto es una liga de retirados. Hablando de Armani ya confirmó a Atlético Nacional y viene a
retirarse. Sí, señor.
Aquí. Vamos a ver si el tucumano Contreras vuelve y retira a Armani con un golazo como el que retiró Ospina en el partido sudamericano, ojalá.
Y para Nacional confirmó Lucas González.
Sí, señor. Correcto. Y, ¿quién sabe?
están haciendo cuentas para renovarle a Falcao, porque él dice que podría 6 meses más, pero la plata está complicada.
No sé, esas
a ver, yo creo que ya como ya échele tierra ese cuento, ya no más.
Oiga, Falcao le fue muy bien como periodista deportivo, hermano.
Sí, yo no lo escuché bien, ¿cómo le fue?
Eso, ¿no?
Es increíble, o sea, pues obviamente el amor que hay por Falcao porque es de Millonarios y demás, pero es increíble que sí se pueda ver un caso en el que un exfutbolista pase al lado deportivo desde el periodismo y lo haga bien, sin necesidad de ser un gamín, sin necesidad de gritar, ni de ser...
Ni de ser Farid.
Como, ni de ser un... Aquí no
nos patrocina
a nadie, entonces ni de ser un bruto como Farid, ni de ser un gamín como Faustino Asprilla o Aristizábal.
Sí, sí, qué bueno que le haya ido bien a Falcao. Vamos a ver entonces si renueva o se queda en eso.
Que se quede en eso, hombre. Se lo hizo
sí, es que ya es muy tóxica esa vaina, como que sí, que vengo, que me voy, que no puedo.
La plata es compleja, pero sobre todo el nivel de Falcao ya no le da ni siquiera para una liga de retirados como la de nosotros.
Sí, creo que no sé, yo ya a Falcao le estimo por la trayectoria, por las cosas que le dio al fútbol colombiano, pero creo que no, ya... Creo que el escenario deportivo radial le puede abrir buenas puertas.
Ojalá.
Y creo que no se va a lesionar haciendo lo que está haciendo en ESPN, entonces... Sí.
Bueno, ahí no se va a lesionar. Señoras y señores, tengo un pequeño dilema.
Dígalo.
¿Cuál fue?
Estoy solo en cabina, ¿saben?
Ay, carambas.
¿Qué pasó? Ah, caray.
Bueno, vamos. Creo que tendremos que repetir la canción con la que iniciamos programa mientras hago servicio de parqueadero, ¿bien?
Ok.
Así que ya regresamos y cuando volvamos iniciamos entonces con Maleja, por favor.
Con ustedes, Maleja Morales.
Dani, te juro que yo intento no pelear, te lo juro, pero es que tú no me colaboras nada.
¿Lo dices por la cortinilla?
Sí.
Yo también lo digo. es difícil ser el guachimán que atiende el parqueadero, el de la consola, periodista. Sí. Ténganle paciencia.
No me incluye, entonces ahora pone una cosa re vieja, pero en fin. Bueno, amigos, hoy les traigo algunas curiosidades y quiz acerca de literatura y libros en general. ¿Están preparados? ¿Se sienten lo suficientemente cultos para?
No.
Bueno, muy bien. Vamos a empezar.
Tengo miedo.
Bueno, resulta que hoy no les traigo un libro más famoso, menos famoso, sino que vamos a hablar desde libros que parecen inventados, escritos con sangre, que nadie ha podido descifrar. Bueno, hay de todo un poco. Entonces vamos a empezar. El primero es, existe un libro que nadie ha podido leer, y es el famoso manuscrito de Voynich. Este tiene más de 200 páginas y está lleno de plantas inexistentes, mapas extraños, símbolos desconocidos y mujeres dentro de estructuras misteriosas. Lo increíble, pues, es que uno, nadie sabe en qué idioma está. Ha sido estudiado por diferentes lingüistas, criptógrafos, historiadores, incluso por expertos que trabajaron descifrando códigos durante guerras, pero aún así sigue siendo un misterio. Entonces, la pregunta es, ¿creen que es un idioma perdido porque se habla que también ha sido como escrito por alienígenas o cosas así, o es el fraude más elaborado de la historia?
Hijo de madre. No, pues a mí me gustan todas las teorías de conspiraciones y demás, pero no creo que hayan sido los alienígenas. Puede que sea una lengua que nunca se conoció y de la que no se tenga registro, pero llevar todas las cosas que no podemos explicar a que fueron los alienígenas, no sé, pues yo creo que hay que darle también crédito a civilizaciones antiguas que hicieron un montón de cosas importantes para la humanidad moderna.
Okay. ¿Y el teacher?
Apoyo a Diego. De pronto en el pasado hubo alguien de el nivel intelectual de un tal Donald Trump y escribió un libro que nadie entiende. Y ya.
Ok, listo. Resulta que tengo una curiosidad dos, y es, existen libros muy, muy pequeñitos, muy, muy pequeñitos. ¿Qué tan pequeñitos creen que pueden llegar a existir? ¿De un tamaño?
Del tamaño de una uña.
De una uña, ok.
Del meñique.
Del meñique. Bueno, resulta que hay ediciones tan diminutas que solamente pueden leerse con microscopio.
Uy, ¿cómo?
Ah, no fregues.
Uh-huh. Incluso.
Sale más caro el collar que el perro.
Sí, total. Se puede llegar a tener una biblioteca completa en la punta de tu dedo.
Uy, no.
Que ahora de qué hablarán, pues se los traigo para la próxima.
Bueno.
Tercer punto. ¿Ustedes son de las personas que huelen los libros?
Sí.
Sí.
¿Por qué?
Pues suena cliché, pero la cuestión de destapar un libro nuevo para leerlo tiene su encanto. Los libros tienen un aroma en particular que no podría yo describir con ejemplos o cercanías, así como lo tienen los libros viejos, que son esos que lo llaman a uno a la rinitis cuando abre uno un libro y huele a humedad también.
Uh-huh.
Cada libro, de acuerdo a la vida que le haya tocado, tiene su particularidad en el olor.
Volví, muchas gracias por cubrirme, chicos.
Hay una queja de recursos humanos que lo está esperando.
¡Ay, no! No le digan. Sí. El problema es que yo manejo parqueaderos y también dirijo recursos humanos.
Yo traté de brindarle algo de apoyo con eso mismo, Daniel, que es difícil hacer multitarea atendiendo parqueaderos, siendo periodista, también de la consola.
Sí, sí,
por
sí.
Favor, que por favor ponga las cuñas nuevas.
Ah, no, muy berraco también, ¿yo qué puedo hacer?
Sí.
No.
Dani, veníamos hablando de ciertas curiosidades acerca de la lectura y estábamos hablando que si tú eres de las personas que leen los libros, que sí. Perdón, que huelen los
libros. No, yo sí los leo. No los puedo leer. Mi rinitis no me lo permite. Tengo mucha rinitis, no puedo.
Okay, bueno, resulta que hay dos cosas. Uno, existe el olor a viejo, sí.
¿Cómo me dijo?
No.
¿Cómo nos dijo?
Ah.
Existe el olor a viejo. Y esto proviene de las sustancias que se liberan lentamente del papel al momento de envejecer.
Okay.
Y también es muy común que nosotros tengamos a olerlo, porque tiene como cierto aroma que en diferentes personas libera como dopamina, recuerdos o demás, que era lo que venían hablando ustedes. Pero hay algo más, y es que cada biblioteca o cada lugar, su propia biblioteca, el lugar donde almacenan ustedes los libros, la caja, lo que sea, tiene un aroma distinto. No van a encontrar dos lugares donde se almacenen libros que huelan exactamente igual.
Buen dato.
Ok, siguiente. ¿Por qué algunos libros antiguos tienen las páginas sin abrir?
Uy, ahí sí me llama esa sorpresa.
Ni siquiera
porque
entiendo cómo así.
En su época, me imagino. O sea, que nadie los ha leído.
Ajá, exacto, muy bien.
Sí, libros prohibidos.
Sí. Resulta que antiguamente las hojas venían dobladas y el lector pues debía cortarlas con un abrecartas, ¿no? Para poderlas leer y demás. Pero si en algún momento de la vida nosotros encontramos un libro antiguo con aquellas páginas cerradas, pues posiblemente, como le dice el teacher, es porque nadie nunca lo leyó jamás. El libro más robado en la historia, ¿adivinen cuál fue?
¿Más robado?
Sí.
El de la historia de millonarios. No, ni idea.
¿Qué? ¿La Biblia?
La Biblia también dicen por acá, nuestro invitado especial.
Uy, no, pero sería terrible. En fin, no. El libro más robado de la historia es el libro de los Guinness Records.
¿Cómo así? ¿Quién se roba eso?
En el libro aparece.
Sí, ajá.
¿Qué más se lo ha robado?
En el libro aparece el libro.
Ahora, pregunta para el más sabio de todos ustedes. ¿Cuál de estos autores escribía de pie sus novelas y todo? ¿Gabriel García Márquez, Ernest Hemingway, o Julio Verne?
Hemingway, yo creo que Hemingway.
Te diría que Verne.
Yo digo que Hemingway.
¿Y Dieguito?
Sí, también Hemingway.
Ajá, muy bien, excelente.
Ok, muy bien.
¿Qué escritor tomaba decenas de tazas de café al día mientras escribía? ¿Tolkien, Balzac o Cervantes?
Digamos que Tolkien.
Ok.
Balzac.
Muy bien, Balzac. Excelente. ¿Cuál fue escrito primero, El Hobbit o El Señor de los Anillos?
El Señor de los Anillos.
¿Qué es eso?
El Hobbit.
Una trilogía de unos libros.
No, paila.
Que escribió J.R.R. Tolkien, un escritor y, bueno, político sudafricano y británico.
No los conozco, perdón.
Ok.
¿Pero ha visto las películas?
No, señor. Estaba,
¿tampoco?
No, estaba viendo Masterchef.
No.
Ok. El libro que fue primeramente escrito fue El Hobbit. Muy bien.
Ah.
Y por último, y ya ahora sí me callo. El último dato random es, ustedes pueden imaginar, o como diría yo, ver imágenes cuando leen en su cabecita, ¿o no?
Sí.
Sí, claro.
¿Con todos los libros, Andrés?
Si yo no lo... si no logro despertar eso, que creo que era Nabokov que hablaba de habitar el texto. No, siento que entonces no, o el libro no me encuentra, o yo no encuentro el libro, pero si yo no me genero imágenes inmediatamente, no puedo.
Okay, okay.
Por eso yo trato de salvar así. De hecho, acabé de leerme una novela, creo que es la primera vez en mi vida que digo novela malísima, muy mala, pero lo hice. Traté de hacerme las imágenes en la cabeza.
Pero
de
le costó.
Estaba leyendo. Pero sí, sí, pues, y no tanto porque pues el man botaba frases que eran centellantes, sí, tenía detalles interesantes. Pero la estructura de la novela no daba va a ser buena. Ahorita compré la última de una de las últimas de Leonardo Padura y ¡oh, de madre! Ya eso es otra cosa.
Y bueno. Okay, pero bueno, si yo les digo y mordió la manzana roja, ustedes se la imaginaron y la vieron en su cabecita, ¿sí?
Sí, señora. Claro, sí. Sí.
Muy bien. Pues resulta que existen personas que no pueden. O sea, eso que ustedes imaginaron, que ustedes vieron en su mentecita, no pueden. Y a eso se le llama afantasía. Y no es que ellos estén mal y nosotros bien. Y ellos también pueden entender perfectamente el libro, pero no pueden ver mentalmente ni a los personajes ni a las escenas. Entonces, mientras otros literalmente vemos una película en nuestra cabeza, pues hay otros que solamente la leen y ya, fue todo. Pero
vea, sí, pues.
Ya. Ahí les dejo mis datitos.
Muy bien, muchas gracias, Maleja. Y a ustedes por cubrirme. De pronto hoy no me pagan. Pero vamos con la segunda canción ahora sí de la noche y venimos con el profesor Andrés. Ya regresamos.
Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes, sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre darte lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata y me mata y me remata, me vamos para el infierno, porque no sea eterno, suave bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, 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 bien. Morena mía, si esto no es felicidad, baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria.
A continuación, Andrés Cuides.
Hablemos de la importancia de la elíptica. ¿La conocen?
Creo.
Sí, señor.
Bien, pues... Resulta que la elíptica es un tesoro escondido de un gimnasio. O si usted tiene una elíptica en su casa, es un tesoro que usted debe valorar. Porque si usted alguna vez ha visto esa máquina en el gimnasio que parece un robot de ciencia ficción y usted se ha preguntado si realmente funciona, pues la respuesta es un rotundo sí. La elíptica es probablemente la máquina de cardio más incomprendida, pero también una de las más útiles
más para incomprendida
cualquier tipo de persona. Sí, sí, porque uno la mira y como, nah. Y más si está en un gimnasio, porque pues la gente normalmente tiende a mirar las pesas, las mancuernas, las barras, ese tipo de cosas.
El instructor también.
Ah, bueno, también depende. Entonces, pues resulta que, porque es especial, resulta que la elíptica está diseñada para imitar el movimiento de correr o de caminar, pero sin el impacto directo contra el suelo. Esto la convierte en la opción favorita de quienes quieren cuidar las articulaciones, es decir, las rodillas, los tobillos y la espalda, porque mientras hacen un entrenamiento cardiovascular de calidad, pues están cuidando estas zonas. Lo mejor de todo es que utiliza tanto las piernas como los brazos, logrando un trabajo completo para todo el cuerpo. Entonces, las razones de por qué usar este tipo de máquina, pues uno es la accesibilidad, que pues no se necesita pues ser un atleta profesional para empezar. Entonces es muy sencillo y muy seguro usarla. Los expertos la consideran ideal para el entrenamiento de zona 2, que es aquel ritmo constante en el que se puede hacer ejercicio mientras uno mantiene una conversación. Creo que ya lo habíamos hablado en alguna sesión previamente. Y también es perfecta para hacer 30 o 40 minutos en los que uno quiere ver su serie favorita mientras uno se mantiene activo. Entonces, dentro de las otras ventajas es que es muy versátil. Entonces, si uno se está recuperando de una lesión o simplemente quiere un entrenamiento de bajo impacto que le haga sudar, pues es la máquina perfecta. Uh-huh. Sin embargo, el mayor error que comete la gente es usarla de forma pasiva. Como el movimiento es guiado por la máquina, o se apoya demasiado en los manillares o mantiene siempre la misma intensidad baja, los beneficios tienden a disminuir. La clave es ponerle intención al movimiento y no dejar que la máquina haga todo el trabajo por uno. Entonces, pues para sacarle el máximo provecho, entonces uno puede ser consciente que va a mejorar la condición física. Un truco muy efectivo es usar la elíptica después de hacer pesas, cuando vayan al gimnasio. Entonces, como los músculos ya están cansados y están calientes tras el entrenamiento de fuerza, el cardio posterior es mucho más efectivo para quemar la grasa y mejorar la resistencia. Entonces, también se puede probar ese sencillo entrenamiento de intervalos para no aburrirse. Entonces, uno calienta un poco, hace 2 minutos a un ritmo moderado, luego hace 1 minuto con un esfuerzo un poco más intenso, recupera con 1 minuto un poco más suave y repite el ciclo durante 15 o 20 minutos. Uno puede hacer esas variables cuando está montado en la elíptica. Y pues en conclusión, pues uno no debe ignorar este tipo de máquina, porque es una herramienta que es poderosa, es segura y es eficiente, que pues bien utilizada puede ser la pieza clave para la rutina de cardio y que el cardio sea sostenible y efectivo a largo plazo. Entonces, para que cuando vaya en un gimnasio y lo pisen, pues no echen por demás esta máquina, para que la tengan en cuenta.
Yo creo que esa máquina, Diego, es de las cosas que pudieron comprarse más en pandemia, ¿no? La gente compró mucho eso.
Toda la historia, Daniel, es de las máquinas que más ha tenido toallas extendidas.
¿Cierto?
Sí, sí, señor. Aquí.
Ya está, yo tuve una de esas.
Ah, vea, está.
Eso yo es mucho decir.
Mañana probablemente va a ser mi primera vez en un gimnasio.
¿Va a ir a gimnasio? ¿Sí?
Un amigo me invitó para ir a que conociera el espacio y si logro levantarme les cuento cómo me va.
Pero
no se levanta, es después de haber ido.
Sí, es verdad.
¿Pero sabes qué harías o lo que te digan allá o qué?
Pues es que voy a ir a mirar porque, bueno, yo personalmente no tengo ningún interés con el ejercicio para, ¿cómo se dice?, para moldear mi cuerpo y ser musculoso.
No, más imposible.
Además que es realmente imposible para una persona con la contextura mía. Es más pues tengo exceso de tiempo libre y me parece que el ejercicio es una cosa muy buena para la salud mental. Entonces, para no enloquecer aquí encerrado 4 o 5 días, prefiero salir y mirar a ver cómo es la experiencia. Si no me gusta, pues igual ya queda chuleada la vaina de que se intentó.
¿Qué le recomendaría al profesor Andrés a una persona que va a entrar por primera vez a un gimnasio?
Bueno, si es la primera vez, habría que probar todas las máquinas, Dieguito.
Ok.
La de café, la de churros, la de empanada.
Sobre todo la que tenga chocolates, esa es importante. Sí, o sea, tratar de utilizar todas las máquinas que trabajen todos los músculos del cuerpo, o sea, hay que variar. Normalmente cuando uno va al gimnasio rota, entonces hace pierna, hace hombro, luego pecho, cardio, eso también depende.
Okay.
Y hay máquinas que de pronto no sí le llama la atención ciertos ejercicios. Nunca enfocarte en el peso.
Ni en mirar para donde no debe, Diego.
Esa es la parte más difícil, Daniel.
Porque por lo general uno, pues, claro, uno inexperto llega y pues ve a un tipo que parece un mueble levantando 6 discos.
No, no.
Dicen, no, pues acá que vengo.
No, no,
no. No, no, uno, cada quien va a su ritmo. Sí. Y pues recordar que ese que está levantando 6 discos, pues en algún momento empezó con 0.
O con un poquerón.
Sí. De eso sí sé.
Entonces, sí, sí, como no, uno va a lo que va y ya.
Uy, sí, realmente.
Es una relación con uno mismo.
Exactamente.
Bueno, pues entonces, que le vaya muy bien, Diego. Nos cuenta, gracias, por favor. Es más, queremos un informe para el próximo programa.
Listo. Mañana enviaré fotos también.
Bien, 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 ¿no? Pero bien, ambulancia. Chévere.
Tercera canción de la noche y ya regresamos. Hola, chicos.
Hola.
No funciona. Hola. No, no funciona mi intro. Pero no le digo todo, me pasa a mí hoy.
Me pasa hoy.
Ay, chicos, me encanta tanto que estén en sus casas. Bueno. Vamos a hablar de algo muy importante y es que solemos en momentos de euforia calificar a una persona por un solo acto. Y no estoy hablando del amor, precisamente. Estaríamos mal calificados, probablemente.
Sí, me ha pasado.
Sí, seguramente.
Lo que quiero decir es que tal vez me enojé un poco. Sí, me molesté, tal vez. O diría el ñero, me enchuquicé. Cuando bien. Vi un video de Jerry Mina y Juan Fernando Cuadrado en una videollamada hablando con Abelardo de la Espriella.
Ajá.
Claro,
sí, yo también lo vi.
Sentí una incomodidad, entonces yo dije, no, pero pues, ¿qué es esto, chicos? Bla, dije, ustedes vienen también de la violencia paramilitar, ¿cómo es posible que estén apoyando una cosa así? Bueno, no todo el mundo tiene que calificarse por una acción, y es lo que me está pasando en este momento con el futbolista Diego Freddy Guarín. ¿Tienes un recuerdo de él?
Hombre, sí, su apellido me hace...
¿Cierto?
Sí.
Yo recuerdo cuando James Rodríguez hizo un gol y Guarín lo iba a abrazar y James lo empujó y casi lo manda para el ubérrimo.
Yo me acuerdo cuando Freddy Guarín iba a debutar con la selección Colombia contra Argentina, estando de técnico Jorge Luis Pinto, y en el calentamiento se lesionó.
Pinto era salvaje.
Pinto,
¿no?
Era salvaje, mano, era salvaje. Pues, ¿por qué estamos hablando hoy de Freddy Guarín? Pues porque la imagen que tenemos de él primero tuvo que ver entonces con una persona que estaba ya dependiendo del alcohol para pasar sus días, una persona que mandaba a llamar entre 25 y 40 amigos desde Medellín hasta China con todos los gastos pagos para hacer muchas fiestas allá. Probablemente también hubo excesos, digamos, no lo vamos a afirmar, pero de pronto.
Exceso de Guarín.
Exacto. Pues resulta entonces que ustedes saben que hubo un futbolista que se llama Jayden Adams de Sudáfrica que se suicidó.
Sí.
Venga, ese es el de esta semana, ¿cierto? El
sí, sudafricano, sí.
¿Fue suicidio?
Sí, fue suicidio. Entonces resulta que él, bueno, a Sudáfrica sale del Mundial y sí. A los pocos días lo encuentran entonces a él suicidado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Freddy Guarín, por más que pensemos que solo piensa en la bebida y ahora en la religión, porque desde que no bebe ahora, pues recita versículos. Además, aporta dinero, bastante dinero, cosa que me alegra mucho, para causas de salud mental. Y a propósito del suicidio de Jayden Adams, pues dio unas declaraciones y entonces cuenta que él tuvo 3 intentos de suicidio. Todos fueron al parecer cuando estaba fuera de Colombia y ha apoyado entonces organizaciones no gubernamentales e incluso también organizaciones privadas gubernamentales que tengan que trabajar, que tengan trabajo, perdón, con la salud mental. En un video publicado en esas redes sociales de este señor, pues reveló que intentó suicidarse en 3 oportunidades y que lo único que lo salvó fue que un día dijo y aceptó que él no podía solo con la vida, que es probablemente el primer paso que cuesta a muchos y es aceptar que se necesita allí ayuda. Dijo lo siguiente, comillas, he vivido situaciones las cuales me han llevado a pensar en el suicidio y lo intenté varias ocasiones. Entonces, yo sé lo que puede estar pasando en sus mentes y entiendo muy bien esos demonios y esos pensamientos obsesivos que pasan por la mente. Eso fue lo que comentó el deportista. Señaló entonces que durante mucho tiempo no pidió ayuda, que es lo que estamos ahorita tratando de descifrar, por qué nos costará tanto entender que no necesariamente podemos solos. Dijo así, profesor Andrés, dijo, el día que yo levanté la mano, pedí ayuda y pude hablar, fue cuando identifiqué qué fue lo que me llevó a estos pensamientos suicidas y a estas acciones de hacerme daño. Ese día empecé a atacar ese pensamiento. Hay que buscar la posibilidad, hay que buscar ayuda, hay que buscar posibilidades. Las palabras de Freddy Guarín que aparecen en informes como el del Tiempo e Infobae no están completas porque pues parece que la original es una entrevista muy grande, pero entre otras habló sobre lo desafortunado que es un país donde la salud mental no tenga como una gratuidad sabiendo el nivel de pobreza que tiene el país, porque desafortunadamente pues no es gratis para la mayoría de las personas y es costoso, pero pues es que el trabajo de estas personas, de los psicólogos y psiquiatras, también vale. La salud mental tiene que ser una prioridad, dijo. Es hora de levantar la mano. Y entonces en un video que puso, no sé si en Instagram o en TikTok, invitaba a la campaña, levanten la mano si necesitan ayuda. Está dando mucho dinero y está pendiente entonces que nos digan de qué forma puede uno acceder a las organizaciones a las que Freddy Guarín está apoyando para que la mayor cantidad de gente pueda, pues, ingresar en estos procesos. Señalaron una cosa muy importante y es que el suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, es la tercera causa de muertes de personas de 15 a 29 años. Imagínese usted. Dice entonces que, por ejemplo, para Diego que va mañana al gimnasio, sería un error, por ejemplo, que las personas alrededor le pusiéramos como altas expectativas de lo que tendría que hacer. Pero pues ahorita como estamos entre adultos y estaríamos molestando, pues todo bien. Pero si a un niño usted desde el principio le dice qué tiene que ser o hacer y hasta dónde debe llegar, esas presiones también en el deporte son impactantes y son los que llevan a personas como el jugador de Sudáfrica a sentir entonces que no cumplieron las expectativas y que prefieran suicidarse. ¿Cómo la vio, Diego?
Preocupante, mano, porque sí, el porcentaje es muy alto, Daniel, de para ese rango de edad tan joven, porque hasta los 30 años, sí, sigue siendo uno joven, es demasiado alto, y es una problemática que nunca se le ha puesto realmente la atención necesaria. Ojalá que más personajes que tienen pues la facilidad de tener a tantas personas mirando sus redes y lo que opinan, pues se pongan de ese lado y le colaboren a los menos favorecidos en ese tipo de cosas. Es una vaina muy delicada.
Sí,
es fundamental.
Sí, hay que hacerlo, hermano. Que no nos dé pedir ayuda, que no nos duela pedir ayuda porque sí, la necesitamos, señor. Siempre.
Sí, es verdad.
Yo bueno, creo que ahí yo, perdón, dime. Metería la cuchara, yo diría que no es la tercera muerte como indicado, yo creo que está entre la segunda o la primera, porque según los estudios y demás, hay muchos casos de muchas muertes que no son pasadas como suicidio por tabú o por lo que sea y prefieren pasarlo como o no identificado o lo que sea, un accidente o bla bla bla, enfermedad o lo que sea, entonces el número tiende a ser mucho mayor de lo que realmente es.
Sí, es muy probable porque son esas cifras escondidas las que desafortunadamente pues no aparecen en los estudios, pero es muy probable que así sea. Señoras y señores, Diego Franco está acá. Vamos, hombre, a ver, Diego, si a usted le sirve su cabezote, yo renuncio. Ay, vida y cuema.
Diego Franco.
Ahí va Diego.
No le conviene renunciar, Daniel. Créame que no. No vamos a hablar obviamente de fútbol. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, pero vamos a imbricar también historia y política. La historia como un todo para arrancar la nota que tengo para hoy. Pues es sobre el fútbol precisamente y es una historia que dice que este deporte, sabemos, lo hemos hablado en muchos programas, se escribió en Inglaterra. Pero, caramba, hombre por Dios, también se rumora en conversaciones populares que, y diría yo personalmente que con razones de sobra, fue en Argentina donde adquirió una nueva forma de entenderse. Por un lado, en las escuelas de élite inglesas, el fútbol fue una herramienta pensada para hacer disciplina. Durante el siglo XIX se pensó como una herramienta para formar sujetos obedientes, personas capaces de seguir, de respetar las reglas, de reconocer las jerarquías de un imperio que hacía de las suyas en gran parte del planeta. Entre otras cosas, con datos puntuales, entre 100 y 165 millones de personas asesinadas bajo el imperio británico. Y por otro lado, volviendo a la cuestión, había que ir a la escuela, hablando de la parte de los ingleses, para poder aprender a jugarlo. Así se establecía. Pero cuando el fútbol llega a la Argentina, pasa todo lo contrario. Los pelados faltaban a la escuela para poder aprender a jugarlo. ¿En dónde? En el potrero. Y es en esos potreros donde nace esa cultura futbolística que vive ese deporte como no la vive ninguna otra cultura en el mundo que es la Argentina. El fútbol es demasiado importante, me parece a mí, como para permanecer al margen de la historia y de la política. Y es por eso, ya sea por fortuna o por desgracia, que siempre termina pues entrando a la cancha de alguna forma. Ahora, yo entro en este momento a incomodar a varios de ustedes y de la audiencia, porque pues es necesario, para hablar de unas islas que se encuentran ubicadas apenas a 500 kilómetros de la Argentina, de territorio argentino, unas islas que están ocupadas por un país que está a más de 13.000 kilómetros de las mismas. Por ahí me dijeron en estos días que yo mucho bla 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 respecto a esto, que haya un referendo para que la gente decidiera si realmente querían que se las devolvieran a los argentinos, que dejara a los ingleses. Unas elecciones o un referendo que curiosamente ganaron los ingleses con una votación en donde hay que aclarar que no se tuvo en cuenta a los y a las argentinas que sacaron a la fuerza de la que era su tierra antes de que llegaran a invadirla. Votó además una población implantada por los mismos ingleses y ahora volviendo a la parte del fútbol, el partido de ayer entre argentinos e ingleses, pues hombre, era realmente importante porque enfrentaba a dos historias del fútbol. Por un lado, la de un deporte totalmente codificado al servicio del poder del imperio y la de un juego, por el otro, reinventado en los potreros de los barrios obreros del Río de la Plata. Esos lugares donde la gambeta, el túnel, la pausa, la relación emocional que tiene un jugador como el 10 con la pelota terminaron de construir un lenguaje propio porque pues digo yo que no es casualidad que la mayoría de los grandes futbolistas de ese país hablen del barrio como su verdadera escuela. Lo dijo Maradona, lo dijo Aymar, lo dijo Tevez, lo han dicho tantos otros grandes jugadores que ha dado ese país. Y es que eso terminaría por invertir una idea que está muy arraigada y es la de que el conocimiento nace primero en las instituciones y solo después llega a la cultura popular. Totalmente falso. Muchos de ustedes me podrían entrar a discutir por las polémicas arbitrales que favorecen a esta selección argentina o la cercanía que tiene Messi con el poder, con personajes como Trump, como Netanyahu, porque personas que consideraba cercanas, amistades, compañeros, llegaron a tratarme en estos días de sionista, de aliado de la FIFA, de facho, de hijo de puta también. A mí, que soy un berraco mamerto más zurdo que el mismo Maradona, y ustedes lo saben. Y ese, pues mis queridos contertulios, es un debate totalmente válido. Es cierto que ha habido cierto favoritismo o ayudas, pero ha pasado también en equipos como Francia, como Inglaterra, como España, etcétera, que les han también colaborado con ciertas cosas arbitrales, que la tecnología realmente no está haciendo lo que debe hacer. Ahora, la esencia de un fútbol que ha dejado de imitar al imperio para confiar en los saberes del barrio, de lo popular, de la villa, del potrero, de lugares de donde seguramente muchos de nosotros nos hemos criado. Yo me crié en Ciudad Bolívar, no se me olvida, lo tengo presente. Pues muy seguramente es una de las claves para entender por qué fue esta la única selección sudamericana que alcanzó la instancia final de este mundial frente a tres potencias coloniales europeas como son Inglaterra, España y Francia. Por último, hablando del idioma, que el inglés no es solo la lengua desde la que se expandieron las reglas del fútbol que vemos por todo el mundo, es además la lengua del imperio gringo, es además la lengua del mercado global, y para el pueblo argentino es la lengua del país que ocupó sus islas, que son las Malvinas. Nos han hecho creer muchas veces que si nosotros no hablamos este idioma, no somos nadie. So I try to talk in the Jetzel language, para que no me crean a mí incivilizado. Pues la historia del fútbol argentino demuestra todo lo contrario, y puede que haya, pienso yo, un mensaje entre líneas para todo nuestro continente, que muchas veces asume que para ser reconocido, exitoso, civilizado, tiene que adoptar los códigos del poder, tener que parecernos a ellos, hablar como ellos, jugar como ellos, comportarnos, incluso hasta rezar como ellos si es necesario. Entonces es un llamado a que no se nos olvide que, por más de que no queramos, el fútbol es político y es una pequeña forma de reivindicación contra los que siempre nos han robado y ahora nos tratan a nosotros como los malos del paseo. Eso era, señores, para este pseudolocutor, un mensaje muy sencillo, sin ánimos de ofender a nadie ni de pelear, pero las Islas Malvinas son argentinas.
Profesor Andrés.
Señor.
¿Algo para acotar o cuarta canción y votamos?
No, me parece que estuvo perfecto. Cuarta canción y votemos.
Muy bien, hoy nos enfrentamos entonces con música. ¿De dónde fue, Diego?
Música oriunda de Panamá. Daniel.
Muy bien, Panamá. Votan, por favor, entonces, Andrés y Maleja. Empecemos por Maleja.
Me voy por el 1 y el 3.
Profesor Andrés.
1-3.
No hay más, ¿no? ¿Y no vino nadie más?
No, los encantaron ya.
Ah, no, perfecto. Anote ahí, gana Diego, Maleja, por favor.
Por fin, hola.
Qué milagro que no se fueron de empate.
De tibios.
María.
María, nos escuchamos cuándo, ¿verdad que otra vez el lunes es fiesta?
Sí.
Sí, señor.
No, joda, ya no más, vamos a trabajar. Nos escuchamos el jueves, entonces.
Sí, señor.
Los quiero. Nos despedimos con la primera canción y no se les olvide que mañana a las 3 de la tarde hay Malpensadas. Chao.
Muy bien. Chao.
Hola.